A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial, donde cada domingo llevamos a ustedes todas las noticias relacionadas a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general. De la mano de un servidor, arquitecto Luis Taveras, mi colega y socio Gleinier Morel y Rommel, por supuesto, en los controles de Sol 106.5. El día de hoy hay mucha información, señores, interesantísima, noticias y algunos eventos que estaremos brindando datos y fechas sobre estos. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Todo cambió desde el momento en el que estás aquí. No sé explicar lo que por dentro tú me haces sentir. Te pienso tanto que cuando no te tengo en las noches no puedo dormir. Es la estrella que Dios va bajado para mí. No te imaginas todo lo que yo haría por ti. Cuando me besas, me llevas a las nubes. Te juro que me haces feliz. Es la realidad. No voy a encontrar alguien que me da lo que tú me das. Alguien que me toque, me erice la piel y me lleve a volar. Entraste como bala.
Señores, ese tema, Morel.
Ay,
ese tema.
El Maluma dominicano.
¿Ustedes saben quién es? Es Rommel Cuevas, nuestro control master.
Ey, déjenme dar un aplauso a Rommel. Rommel, ey, genial, hermano, genial. Ey, excelente.
Un temazo, hermano.
Temazo, qué genial. Trabajo, qué trabajo. Pero ven acá. Tú me estás truqueando, Rommel. Esa no es la voz tuya, ¿verdad que no? Esa no es la voz tuya, ¿verdad que no? Sí, la voz de Rommel. Rommel, ey, te felicito, hermano. No sabía realmente que tenías tanto carisma, tanto talento. Y aprovechamos para darte un espaldarazo y qué bueno que nos has dado parte de poder escuchar tu tema y poderlo tocar aquí en Arquitectura Radial. Señores, Rommel es nuestro control master aquí en Arquitectura Radial y excelente, o sea, vamos a apoyar a Rommel desde el punto de vista de lo que es su canción. No sé si es tu primer solo, ¿verdad?
No es el primero.
Ya tú tienes varios, ya, ¿verdad que sí?
¿Dónde Rommel lo pueden buscar, Rommel? Spotify.
Sería en Spotify, ¿verdad?
Dale ahí.
Spotify y Apple Music.
Spotify y Apple Music.
En YouTube también está.
¿Pero cómo te buscarían, Rommel?
Venus Prestige.
Venus Prestige.
Así.
En Spotify y Apple Music. Venus Prestige.
Busca. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a apoyar a Rommel. Señores, aprovechando y como siempre, y saludar a toda la audiencia de Sol, principalmente a la de Arquitectura Radial. Como siempre, un habitué aquí todos los fines de semana, hablando siempre de noticias, informaciones, temas relacionados al mundo de la ingeniería, arquitectura, construcción, proyectos, temas inmobiliarios, que está caliente el tema. El tema inmobiliario está muy caliente, que por cierto lo voy a tocar desde una arista muy particular, porque entiendo que esto afecta mucho el sector de nosotros y obviamente lacera directamente todo lo que es el entorno constructivo que tenemos aquí en el país. Y es bueno defender nuestro entorno porque si no, nos vamos a fuñir todos.
Eso es así, una cosa lleva a la otra. Para así poder es. Vender hay que construir, y si no se construye, entonces no se vende. Y eso es un loop en la construcción que a todos nos afecta. Es señores, correcto. El próximo encuentro de la Peña Constructiva es el miércoles 26, porque el jueves 27 es el Día de la Independencia y es feriado. Pues entonces nosotros vamos a hacer este próximo segundo encuentro 2025 el miércoles 26, con dos temas importantes. A propósito de ese tema que habla Gleinier Morel, vamos a estar abordando, uno, los desarrollos inmobiliarios, todo el proceso para usted poder desarrollar un proyecto,
vaya y dé cita, conozca, porque es de la mano de un experto desarrollador. Y el tema número dos, a mano o a cargo de un abogado experto en estafas inmobiliarias. Así que próximo miércoles 26 de enero, Bambinos Grill, ahí en La Pasteur, esquina Bolívar, 7:30 de la noche. Ya lo sabe. La Peña Constructiva, un saludo para todo el equipo.
Excelente, excelente. Saludar de paso también a Lurnit, Lurnit Suárez. Saludos para ti, Lurnit. En esta semana lanzamos ya tu contenido, señores. Lurnit, arquitecta, también de paso empresaria también, muchacha joven, talentosa, con muchos ánimos y bríos de poder sobresalir en su entorno. Y quiero saludarte, Lurnit, desde aquí, de Arquitectura Radial, y motivar a todos también para que puedan entrar ahí al canal de YouTube en arroba Kleinier, para que puedan ver la entrevista que se le hizo a la arquitecta Lurnit Suárez. Excelente. Arquitecta, un saludo desde aquí, Santo Domingo, hasta allá, hasta La Vega, que tiene que estar en carnaval ahora, por cierto, ahora mismo en este momento.
Montándome ahí en ese mismo vehículo, uh-huh. Esta noche, 7 p.m., saldrá el contenido que hicimos en nuestra nueva sección, Arquitectura y Negocios.
Hey, lo vi ahí, a Néstor.
Néstor, dos hermanos arquitectos, fundadores de la firma, sí. Don Marc.
Tomar Arquitectura.
Néstor Arias y Giselle Arias. Hoy, 7 de la noche, en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura. Y de paso, ven ese contenido nuevo, fresco, y todos los demás que hay ahí colgado. Ya lo saben.
Muy LACT bien, muy bien. Excelente, excelente.
Morel, tenemos tres revistas.
Ey, cuidado con esa revista aquí. No le llamemos revista, llamémosle compendio.
Tres compendios
de arquitectura. Señores, miren esto, déjenme poner esto aquí adelante. Vamos a ver si nos pueden hacer una tomita aquí. Miren ahí. Ese dossier, para que ustedes se deleiten con esto. ¡Wow! Genial. Miren qué toma, señores. Este compendio es una edición especial, la 125 de la revista Arquitecto. La revista más importante de República Dominicana, con más de 40 años ya. ¿Me equivoco? Son más de 40 años.
86 aquí,
40. Sí, y bueno, casi 40. 40 casi 40 años de ejercicio profesional con un compendio. Miren, señores, el título de esta revista. Turismo, cultura, planificación y desarrollo, arquitectura e infraestructura y gastronomía. Señores, esta combinación de contextos hace que la revista número 125 de Arquitecto, con más de 200 hojas, sea una joya arquitectónica. Así que nosotros aquí en Arquitectura Radial vamos a rifar estas tres. ¡Atención! Son tres nada más, para que no vayan a pensar que tenemos 300, ¿eh?
¿La rifamos o los primeros tres que llamen?
Espérate. Que por ahí tienen que estar los arqueoyentes ahí marcando el 809-540-165. Pero, debiéramos de ver si los arqueoyentes tienen ya, ¿verdad? Si están al tanto de este tipo de informaciones que tocamos.
Vamos a soltarle aquí la primera pregunta.
Una primera pregunta, para ver.
¿En qué año? ¿En qué año inició Arquitectura Radial? Pero si en verdad son oyentes.
Pero está fácil.
Eso. Y se lleva su revista. La dejamos ahí abajo en la recepción y puede pasar a buscarla.
Bueno, ahí está. ¿En qué año inició Arquitectura Radial por aquí por Sol 106.5 FM? Ni siquiera el mes, solamente el año.
El año.
Está fácil, ya. Ahí. Con eso la segunda revista la vamos a rifar entonces en la segunda pausa del programa y después sí. Ya la última en la tercera pausa del programa.
Está bien.
Para que no se quejen.
Excelente. Hoy hablaremos, tengo un tema dedicado a nuestro colegio, o al colegio de ustedes, Alcodia. También hablaremos un poco sobre las estafas inmobiliarias, que usted también va a atacar ese tema. Bueno, voy a permitir que usted lo haga primero y no ya luego entonces... También. Yo hago algunas acotaciones sobre eso.
Cuando tenga su comentario del código, le voy a tirar una cananita.
Vengo...
Un bucapié le voy a tirar.
Yo estoy preparado.
No, yo sé que sí.
Capacidad de respuesta ahí.
Vamos aquí, arriba, ¿no? Vamos arriba. Que se pone bueno.
Sí, sí. Entre otros temas, daré algunos tips sobre el tema de las estafas inmobiliarias para que vean lo fácil que es no dejarse engañar con eso. Así que atentos al contenido de hoy. Rommel, vamos a hacer un cambio.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llevarse su revista de Arquitexto, la última edición número 125, ese compendio de información, llamando aquí al teléfono de cabina 809-540-1065 y dándonos el año de cuando inició Arquitectura Radial.
Excelente, excelente. No sin antes, señores, déjenme aprovechar y hacer un pequeño resumen arquitectónico, como siempre, como de costumbre. Pero antes, me gustaría mandarle unos saludos muy especiales. Atención, atención a la gente de Casus, comenzando con Jesús Castillo. Jesús, un abrazo para ti, hermano. Me imagino que tienen que estar escuchando ahora mismo el programa de radio en este momento. También a Katy Taveras. Katy, saludos para ti también.
Familia mía es.
Familia tuya también, porque tú eres Taveras. Sí. También a Ana Morillo. Ana, como siempre, dinámica fuerte, como dicen los muchachos, muchas cosas por hablar y muchas cosas que contar. Qué bueno, siempre es bueno hacer ese tipo de dinámica. Moisés García, Moisés, un abrazo también para ti. Jenny Taveras también, familia tuya, tiene que ser mínimo. Y Chanel Pérez, un saludo y un abrazo a todo el equipo de los chicos de Casus. Vamos a hacer entonces resumen, señores, el resumen arquitectónico de la semana. Miren, señores, comenzando con una importante noticia que tiene que ver con el avance de la verja fronteriza. Esto es algo que se está haciendo desde hace muchísimo tiempo, algo que verdaderamente es un proyecto de Estado y que ahora mismo el Ministerio de Defensa informó que se han construido alrededor de 32.5 kilómetros de la verja perimetral en la frontera con Haití, específicamente en la zona de Dajabón, una infraestructura que busca mejorar el control migratorio y la seguridad nacional. Otro punto importante dentro de lo que es el resumen arquitectónico de la semana es la expansión empresarial en Santiago. Señores, Argos, que es una de las empresas que produce cemento, líder también, una de las que liderean las ventas y producción aquí a nivel nacional, celebró en Santiago su evento anual Panorama Económico Argos 2025, destacando las tendencias de perspectiva del sector y en la cual la empresa reafirmó que va a tener una incidencia mucho mayor en la zona norte del país. Algo que de por sí uno critica analizando el tema de lo que es la salsa de los materiales, pero que también hay que reconocer que las empresas que están en el desarrollo constante de la construcción son las que permiten que día a día se pueda construir en el sector que nosotros tenemos hoy en día como construcción, independientemente de la realidad de las alzas que constantemente concitan todo lo que es el sector y que de alguna manera u otra debilitan la posibilidad de constancia y crecimiento en lo que es la productividad. Pero que de igual manera, y no dejo de resaltarlo, es una de las empresas importantes aquí en el sector de la construcción. Señores, así también como lo que es el reconocimiento del crecimiento del sector ferreteros. La Asociación de Ferreteros, con un nuevo presidente que tenemos que hacer los contactos de Constantino Ramírez, resaltó el auge de la construcción en el país y el papel que este promueve a nivel de lo que son los ferreteros en su desarrollo. Al final, señores, entendemos y sabemos que la competitividad, la combinación de todas esas mini estructuras de los ferreteros, de lo que distribuyen y todo eso, son una pieza clave del sector. También hay que reconocer también que la unidad del sector ferretero aquí en el país ha sido clave. Una de las piezas fundamentales de la distribución de los materiales aquí en el país son los ferreteros. Sin ellos, la competitividad de las zonas, ejemplo, cualquier zona foránea que tenga alguna ferretería que no tenga las características de poder competir a nivel de precios, sin esa competitividad, el mercado tuviese una mayor fluctuación a nivel de lo que es el sector. Así también otro punto, señores, es la advertencia sobre el estancamiento del sector. Eso fue un anuncio que hizo Acoprovisi hace unos días, o recientemente más bien, sobre el desaceleración en lo que tiene que ver la construcción, con un crecimiento de solo un 0.6% hace unos años, en el 2022. Esto en ese momento preocupaba mucho a los desarrolladores, y a pesar de que hemos tenido crecimientos paulatinos en el sector, eso no deja de ser una especie como de ancla, o sea, como si fuese, por ejemplo, el ancla que está ahora mismo agarrando, para que se entienda, ¿verdad? O deteniendo lo que es el barco de del progreso en la construcción. Señores, hay muchísimas trabas, y eso es parte de lo que tenemos ahora mismo con estas estafas inmobiliarias, que están haciendo que el mismo sector no tenga el despegue que tenga que tener a lo largo de lo que son estos años. Obviamente, hemos tenido algunas cuantas situaciones con el tema de las estafas, que desde hace 2 años venimos viendo cómo estas situaciones se están volviendo más y cada día más vigentes en nuestro sector, y está haciendo que nuestra realidad constructiva, nuestra realidad de la confianza, nuestra realidad de lo que son los temas inmobiliarios, se vea afectada. Y esto, ojo, ya para finalizar, tiene que ser mirado con unos ojos muy, pero muy delicados, porque al final de cuentas no vamos a tapar el hoyo que tenemos ahora mismo, que viene siendo como una especie como de agujero, un agujero negro, como yo le iba a llamar hace poco, un agujero negro en el sector de la construcción. Tenemos que tapar ese hoyo, pero no taparlo por completo porque es imposible, sino taparlo con una especie de accionar que nos permita a nosotros poder identificar cómo poder blindar el sector con políticas públicas, si se quiere, o con mecanismos de seguridad para lo que tiene que ver el sector. Porque si no, señores, nos vamos a comer unos con otros. Así que ya lo saben, hasta aquí el resumen arquitectónico de la semana.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Como siempre, recordándoles a todos ustedes que pueden llamarnos o sintonizarnos también por las redes sociales de Instagram en Arquitectura Radial, como Arquitectura Radial, rayita abajo, RD, y también llamarnos aquí a los números de cabina al 809-540-165. Por supuesto, si usted tiene el interés de ganarse a la revista, que veo que no han llamado a ningún arqueoyente aquí. Vamos a ver los arqueoyentes. Si no llama a nadie aquí en la tarde de hoy,
déjese de estar amenazando.
Me voy a llevar la revista hoy y voy a agarrar el primero que ve en la calle para ir.
Dice Cindy Quesada en la transmisión de Instagram de Arquitectura Radial que ella lo que necesita es un cubo de pintura. Resuélvale eso.
¿Un cubo qué? ¿Aló? ¿Aló? Cindy, estamos atentos de esos cubos de pintura. Tanto Cindy como también nuestro corresponsal allá de
Ramón,
de San Cristóbal, son dos asiduos arquillentes que siempre están pendientes. Vamos arriba.
Mira, me llamó mucho la atención un artículo que publicó el periódico El Dinero. Uh-huh. Ellos hacen una pregunta, yo quiero hacérsela a los arquillentes también. Pueden responderla a través de la transmisión de Instagram, Arquitectura Radial. ¿Debería el Gran Santo Domingo declararse en estado de emergencia por caos en el tránsito? Ayer hubo un caos. El viernes hubo caos. Entonces, sería interesante leerlos o escucharlos y ver si en realidad se debería declarar en estado de emergencia el Gran Santo Domingo.
Bueno, yo difiero un poco eso.
Está jodón, ¿eh?
En estado de emergencia. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle paso entonces ahora al comentario de la tarde de Luis Taveras.
Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Yo quiero enfocarme básicamente sobre una situación que ocurrió el jueves, luego de un comentario que yo hice, dirigido al Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, sobre la función que deberían ejercer y los deberes y derechos que tienen los miembros, al igual que ellos, en su representación. Luego de esto, de fuertes declaraciones que yo le di ahí, pueden buscarlo en mi cuenta de Instagram, L.Taveras, ellos parece que deshabilitaron la opción de mencionarlos en su cuenta de Instagram. Yo puse que me bloquearon, pero no fue que me bloquearon, fue que deshabilitaron la opción de que lo mencionen para cualquier publicación que haga cualquier persona, básicamente sus miembros. Esto me llamó mucho la atención porque es una falta de responsabilidad de parte de un colegio, el cual está llamado para velar, proteger y acompañar a los profesionales del sector, orientarlos y también servir de asesor para el Estado en todas las obras públicas que le competen. Ellos lo que hacen es bloquearse ante unos miembros, una población de profesionales que dependen tanto de la protección de este colegio como del seguimiento que debería darle el propio colegio al ejercicio que se hace por cada profesional. Y yo quiero tomar sus propios estatutos reglamentarios, este libro azul, que es lo que los rige a ellos y lo que los creó. Y me voy a dirigir específicamente al artículo número 6, que dice, cito, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores tendrá como fines principales a vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de las profesiones que agrupa en su seno, y en especial por la dignidad, los derechos, deberes y el mejoramiento de sus miembros. Si tienen la opción deshabilitada de mencionarlo, pues no se van a dar cuenta de qué está ocurriendo con cada uno de sus miembros o algún tipo de denuncia que quieran ejercer uno de ellos o cualquier ciudadano dominicano. B, servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su competencia. Ese es un rol fundamental. Entonces, si ellos tienen deshabilitada la opción de que se le mencione, ningún ciudadano va a poder generar algún tipo de denuncia para que ellos puedan ir y percatarse de las cosas que están denunciando, pues son correctas o no, que ese es su rol fundamental. C, propugnar por el establecimiento de normas técnicas, legales, especificaciones y leyes que deberán regir cualquiera de las fases de la elaboración de proyectos y ejecución de obras, así como su contratación. D, fomentar el progreso, arte y la ciencia y la arte, ciencia y la técnica, cosa que no se promueve desde ese colegio. Y E, realizar o propiciar otra actividad que considere conveniente a los intereses nacionales y a los profesionales que los agrupa, cosa que tampoco se ejerce de parte de ese colegio. Y para finalizar esta parte, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores no podrá desarrollar actividades de carácter político partidista ni asumir actitud de la índole expresada. Eso está aquí en los estatutos del colegio, en los estatutos del colegio, artículo 6, pueden buscarlo, no me estoy inventando nada, pero desde sus autoridades, todas, son responsables a violar totalmente y de manera descarada lo que dice aquí en este libro. Porque lo primero que se ejerce ahí fue lo último que yo acabo de decir. Ejercen una práctica partidista y partidaria dentro de ese colegio. Utilizan el colegio, que fue como yo dije en el comentario, como un instrumento político para colocar o dar favores a compañeros del partido que está el gobierno en turno. No es este solamente, han sido todos. Lo peor pasó en el PLD, cuando ese colegio era dirigido y manipulado para ese entonces, creo que era diputado Euclides Sánchez. Había una manipulación enorme ahí en ese colegio de parte de ese caballero y por ende ellos están violando o han violado todo el tiempo estos reglamentos y estos estatutos. Entonces a mí se me juzga, a mí se me ataca y entonces no aguantan la presión y lo que hacen es deshabilitar la parte de las menciones, que es una total irresponsabilidad de ese colegio. Yo espero que en adelante le hagan llegar este comentario y ellos entiendan que tienen la obligación de escuchar, leer y dar respuesta a todos los profesionales y a la denuncia que se hacen de parte de cada uno de sus miembros. Eso es lo que yo entiendo. Ahí está el comentario. Dice The Arquitecto en la transmisión de Instagram, yo creo que el tránsito es un conjunto de disciplinas que conforman un sistema integral de salud urbana, totalmente. Atentamente, arquitecto Diego Forero. Saludos, hermano. Gracias por ese aporte. Es verdad, salud urbana eso.
Salud urbana.
Un concepto nuevo.
Salud urbana. Muy bien, muy bien. Un concepto bastante interesante.
¿Qué te iba a decir de Cody?
Viene Mambo, viene Mambo. Vamos a ver, vamos a entender algo realmente. Me han hablado también del tema en otras ocasiones y me han cuestionado también en diferentes espacios. No sé qué tanto te han cuestionado a ti con ese tema, con el tema del CODIA. Porque
¿con relación a qué?
A los ataques, al tema de tu punto de vista, al tema de la forma en cómo el CODIA maneja su estructura, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con el CODIA. Desde el punto de vista de lo que es el gremio, yo mismo, al igual que tú, hemos tenido diferentes tipos de expresiones y comentarios a raíz de esto. Pero realmente, la pregunta vendría siendo esta. Realmente, ¿tú eres pro-CODIA o anti-CODIA?
No, ninguna de las dos. Yo soy de las personas que quiere que el colegio funcione como debería funcionar.
Ok.
Ni pro ni contra.
Ok.
Sí, eso yo lo que entiendo es que esto hay que modificarlo. Ya es tiempo. ¿Se pueda dividir o no las profesiones? No se va a hacer ahora. Pero modificar esto, actualizarlo y que el colegio funcione y represente como debería representar.
Yo te hago la pregunta es porque a veces las personas, quizás, si nos escuchan y uno no tiene como una forma muy clara de expresar realmente cuál es el interés que uno tiene, puede pensar o entender que uno lo que quiere es, o quizás entender que uno lo que desea es de que se elimine la existencia del gremio.
Yo creo que
ese no es el punto.
No.
Lo que uno quiere realmente es que el gremio crezca, se desarrolle, funcione para lo cual fue creado y tenga verdaderamente una real representación para los colegiados, para los arquitectos, ingenieros, agrimensores y todo el grupo profesional que existe y que verdaderamente funcione como tal.
Mire cómo yo he madurado la parte de los comentarios hacia el COVID. Antes eran unos ataques más emocionales,
sí.
Pero ahora me he bajado la guardia, he entendido que las cosas no deben ser así, pero sí con altura ahora. Ahora lo vamos con altura, vamos a presionar, pero con altura y claro. Con los mismos instrumentos de ellos es que hay que atacarlos.
Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. E inclusive, me voy a ir más lejos para no alargar mucho comentario, pero es bueno tocar el tema cuando toca la
sí,
oportunidad.
A mí me han incluso dicho, pero ven sí. Acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú tienes que bajarle a eso.
Exacto, porque vamos a hablar puntualmente de algo.
Por eso baja incluso hasta el tono.
Claro. No, es que hay que expresar sí. Las ideas y que solamente se quede en el escenario.
Porque después no te escuchan.
La forma de pensar sí. Y el análisis real. Inclusive, como si fueran varios inclusive.
Varios inclusives.
Inclusive, la mejor forma de poder aportar al cambio es introduciéndose allá dentro del punto de vista. No tiene que ser participando obligatoriamente, pero sí disertando a nivel de lo que pase o no pase. ¿Por qué yo digo eso? Porque los cambios se dan participando. En política tú no vas a ver un cambio presidencial de ninguna índole si tú no participas. En las alcaldías, nadie va a ver un cambio en la alcaldía si no participa. O sea, de la única manera en que una persona puede hacer un cambio es participando, es integrándose, es peleando por una posición
una persona
para poder hacer un cambio.
Y un grupo de
personas. Claro, y un grupo de personas. Porque si no, y lo digo con toda honestidad y abiertamente, aunque no sea la finalidad, sino lo mejor es que usted ni siquiera pertenezca al COVID.
Mire, eso es...
Desde el punto de vista de como colegiado.
No, es que eso entonces no puede ejercer la licencia sí, para poder ejercer.
A eso me refiero. Sí. O sea, por eso digo, si tú no eres parte del COVID, tienes que ser parte de lo que es el sistema del COVID, obligatoriamente. Y para uno poder ejercer aquí en República Dominicana, legalmente hablando, bajo la jurisprudencia y la sombrilla institucional que eso representa, hay que pertenecer al colegio obligado.
Escuchen esto.
Vamos arriba.
Básicamente, anual, votan en el CODIA unos 3.000, 4.000 miembros, ¿verdad? Profesionales. Eso viene siendo de 45.000, ¿cuánto? Un 3%.
¿Cómo es? Dale para allá, de nuevo.
La cantidad de votos que se ejerce cada año en el CODIA
no pasa, ronda 3, no pasa de 3.000.
3.000, 4.000.
No pasa de 3.000.
Ok. Eso sería un 3% de los 45.000.
Eso es, señores, eso es a nivel nacional.
Hay 45.000 miembros.
Y cuidado si más.
Entonces,
y no activo, o sea, hay que aclarar eso, porque hay muchas personas que han muerto.
Sí. En el capítulo 18 de los estatutos del CODIA dice, modificación del reglamento interno estatutario, artículo 18.01. La modificación del presente reglamento interno puede ser solicitada por la Junta Directiva o, escuchen bien, por lo menos el 3% de los miembros inscritos en el colegio. Dígase, señores, y escúchenme, y vamos a ver si generamos algún tipo de revolución en torno a esto. Si nos agrupamos y si generamos un grupo de profesionales que pase el 3% de la matrícula actual...
Vamos a ver, 45,000, sigue hablando.
Podemos pedirle al CODIA o al colegio que se modifiquen estos estatutos. Estamos hablando de 3,000 personas.
No, menos de 1,500.
¿Menos de 1,500?
Sí.
Bueno, pues ya está hecho. Yo le hago un llamado a nivel nacional a todos los profesionales del sector de la construcción. Vamos a generar unas firmas, 2,000 profesionales. Con esa cantidad podemos solicitarle al CODIA que se modifique estos estatutos y se actualicen. No es que desaparezcan, no es que queremos romper con nada, que se actualicen. Hay muchas propuestas por ahí. Me llegó un documento de 60 páginas, Morel,
¿cómo?,
sobre una propuesta que se hizo ante el Congreso. Y entre otras, nosotros también en la Peña Constructiva tenemos algunas propuestas para actualizar esto. Actualizarlo simplemente. Vamos arriba.
Ahí, 1,500 personas. Ahí yo estoy 100% de acuerdo. Y cualquier tipo de motivación que tenga que ver con apoyar, aportar, cambiar, estructurar, modificar e inclusive desarrollar cualquier tipo de propuesta, me tendrán ahí al frente. Ahí.
Excelente.
Vamos arriba entonces.
Nelson, vamos a hacer un cambio, señores. Nuestra última pausa. Llamen y llévese sus revistas. No pierdan tiempo.
Que no llamen porque...
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, dice el arquitecto Luis Adames en Instagram, alguien debe decirle al community manager del CODIA que una cuenta institucional no se maneja como una cuenta privada, donde se bloquea y se restringe de manera discrecional la cuenta. Eso es correcto. Pasemos con el comentario del arquitecto Gleiner Morel.
Vamos a tener que llamar al presidente del CODIA, a mi amigo, al ingeniero, lo digo ahora, no que yo me acuerdo del nombre ahora mismo. Sí, porque tenía pensando algo ahora mismo ahí.
Ya usted puede ver por dónde anda el asunto. Cuando uno no se acuerda del presidente del colegio que...
Bueno, se me fue ahora mismo el nombre, pero eso no es nada. Eso no me da vergüenza, señor.
Eso
sí,
algo.
Esto es en vivo.
Porque yo me acuerdo del presidente Luis Abinader.
Ah, es que es una figura presidencial del país. Eso no es así, es otra cosa.
Hasta de Waldo Suero, de los médicos me acuerdo yo.
¿De Waldo Suero?
Sí.
Que estuvo en estos días, por cierto, ahora mismo por allá, en estos días. Pero nada, saludos al ingeniero Carlos Mendoza, que ese es el presidente actual del CODIA.
Exactamente.
Así es. Señores, miren, vamos a introducir este tema de la siguiente manera. Estamos viendo ahora mismo una especie de flagelo en los fraudes inmobiliarios. Fraudes que están atacando directamente como si fuese un cáncer, señores. Como si fuese una especie como de bomba ante lo que es el sector. Lo que ha alcanzado insignificativamente, señores, oigan las cifras que aparentemente pro consumidor, digo aparentemente porque son cifras que no se actualizan a diario, pero que son más de 1,400 alarmantes denuncias que se han llevado a cabo relacionadas con estafas al sector inmobiliario. Estas cifras no solamente son escalofriantemente altas, porque cuando tú hablas de 1,400 denuncia, son verdaderamente 1,400 personas o familias que han tenido algún tipo de situación a nivel nacional relacionadas a temas de estafas inmobiliarias. Esta cifra, como dije anteriormente, no solamente son escalofriantes, señores, miren, sino que también, de una manera u otra, refleja la crisis que está siendo ahora mismo una especie de amenaza ante el sueño de lamentablemente muchísimas familias e innumerables personas aquí en el sector de la construcción. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Miren, recopilando informaciones, leyendo artículos, viendo noticias, viendo datos, recopilando todo tipo de cosas, uno a veces puede hacer algún tipo de cotejo, ¿verdad? A nivel de lo que uno quiere explicar, pero la ausencia, que es el punto más importante, la ausencia de un sistema de registro confiable y la falta de regulación efectiva, así también como algunos otros detalles, han creado un caldo de cultivo para lo que son las personas que aprovechan esa ausencia en esas fases para poder ejercer algún tipo de estafa dentro de lo que es el sistema. Porque si bien es cierto, si tú tienes un cuarto y está totalmente cerrado y tienes solamente algunos huecos de ventana, bueno, pues entonces es evidente que tú tienes la forma de cómo escaparte del cuarto, hablando metafóricamente, ¿verdad?, del asunto, siempre y cuando tú no estés con un sistema blindado internamente, o por decirlo así, con un cuarto blindado internamente, no tienes forma de escapatoria. Pero si tienes algunas muestras de por dónde tú puedes salir, evidentemente que tú vas a utilizar los mecanismos que tienes a la mano para poder evadir el sistema. Y el sistema, ahora mismo, en ese sentido, está abierto, no está robusto, no está blindado, tiene todavía algunas deficiencias que tenemos que atacar porque, si bien es cierto, la economía del país, a nivel de lo que es el Producto Interno Bruto, siempre ha marcado un índice muy alto a nivel de lo que es la construcción interna del país. Y si no vemos eso como una posible o como una especie como de amenaza a lo que es el sector, señores, vamos a sufrir todas las consecuencias de esta informalidad que ahora mismo no solamente se genera en las construcciones per se, sino también que se genera también en el tema inmobiliario, porque es una informalidad que existe. ¿Por qué existe una informalidad? Porque no hay un régimen de decir, mire, esto tiene que ser así para que todas las, digamos, las visuales, por decirlo de alguna manera, todos los ojos de la parte de la de los regímenes que deben de existir a niveles legales y de políticas y temas que tienen que ver con blindar el sector, no permitan que se puedan permear ese tipo de situaciones. Ahora bien, las víctimas de estas estafas no solamente son estadísticas, señores. Tenemos que ser realistas. Son personas que han tenido la intención de poder depositar en esos proyectos, en esas personas, en esos desarrolladores, muchos de los ahorros, muchos de los sueños que han tenido confiando en las promociones engañosas, en las redes sociales y en el tema del trámite que han delegado también en muchísimas personas para poder ver en algún momento una vivienda en sus manos. Eso, de cierta manera, nos hace pensar a nosotros en lo siguiente. Si no adoptamos medidas concretas para combatir este tipo de problemática, vamos a ver un meollo, un lío, por decirlo así, en el sector de la construcción, que ya lo hemos venido viendo desde hace ya como 2 o 3 años atrás con diferentes tipos de estafas inmobiliarias, pero que cuando este tipo de asuntos comienzan a calar, comienza a volverse como una especie como de efecto dominó. Efecto, digamos, de demolición, efecto como de derrumbe, efecto como de desplome. Señores, estamos viendo ahora mismo una posibilidad en el sector de que el sector, valga la redundancia, se desplome. No quiero ponerlo tan alarmante desde el punto de vista de que vamos a quitarnos de todo lo que tenemos de esta famosa estructura que tenemos, pero si no estamos pendientes de esto, vamos a ver un sector debilitado. Y esto se puede tornar fácilmente así, rápidamente. Porque, por ejemplo, en países como Argentina, que tuvo en algún momento un crecimiento exponencial a nivel de construcción, tuvo un problemazo por el tema de la economía que tuvo en el país. Y automáticamente ese problema llegó directamente a atacar lo que era la construcción en ese país. Y ya el sistema de una vez colapsó. ¿En qué otro país? En Chile. En Chile hubieron momentos donde la economía estaba tan robusta y otros factores, digamos, colaterales, comenzaron a atacar la economía y comenzaron a tener problemas también en la parte de lo que eran las construcciones también allá. Aunque ya se ha mejorado y han superado algunas facetas en ese entonces, pero son muestras de un entorno bastante contaminado como es el de la construcción. Ahora bien, no podemos permitir, ya para finalizar esta parte del programa, No podemos permitir que la falta de regulación y la supervisión continúe destruyendo los sueños de muchísimas personas que están apostando a ese sector. Ojo, ojo. Ahora mismo solamente podemos ver fragmentos de situaciones que han pasado con múltiples personas que han denunciado este tipo de estafas y han generado esta alerta que se ha vuelto ahora mismo una alerta nacional, afectando directamente a los desarrolladores, los constructores y muchos de ellos respetables constructores, desarrolladores de proyectos que se han vuelto ahora mismo una especie como de, voy a buscar un término que sea muy apropiado, como una especie de relajo. ¿Por qué relajo? Me decía un desarrollador hace una semana, oigan esto, anteriormente él desarrollaba, construía y tenía sus propuestas de entrega. Pero ¿qué pasa? Ahora los adquirientes, cada vez que van donde él, le preguntan desde los permisos del proyecto, desde las aprobaciones del proyecto, desde las documentaciones legales del proyecto y un sinnúmero de informaciones que anteriormente no se le solicitaba a los desarrolladores. ¿Que está bien? ¿Que está mal? Yo entiendo que está bien, porque ese es el due diligence, como dicen los americanos. Hay que hacer, tú tienes que hacer la diligencia de investigar. Eso no está mal, pero eso refleja lo que hoy en día ha generado el tema de las estafas inmobiliarias. Ahora la gente tiene una incertidumbre. ¿Producto a qué? Producto a todas esas malas prácticas que se han visto en el pasado y que se están viendo en el presente y que están generando ahora mismo un tema de incertidumbres en el sector de la construcción. Hasta aquí mi comentario. Nos quedamos aquí, Nelson.
Muy bien. Saludo para Miguel Sánchez desde Asua. Saludo, hermano, gracias. Y un saludo también para el arquitecto Rafael Santos.
Hey, profesor, adelante.
Infraestructura TV, programa de televisión dirigido también al sector en Hilando Fino, hoy domingo 9 de la mañana, ahí junto al ingeniero José López. Saludo para ambos.
Saludos para Andrés Suazo. Andrés, un abrazo para ti, hermano mío.
Mira, con relación a ese mismo tema de las estafas inmobiliarias, yo hice una transmisión esta semana a propósito de los 122 personas que fueron estafadas, supuestamente estafadas, con un proyecto de 405 unidades y el monto supuestamente estafado ronda los 18 millones de dólares, Morel.
Unos, 18 no, yo creo que más.
No, 18. Bueno, hasta 18. Ahora, sí. 1.080 millones de pesos hace eso. Un número, una suma respetable, como dice una persona que conozco. Y yo le dejé algo bien fácil en esa transmisión y lo voy a hacer ahora. Usted entra al motor de inteligencia artificial, el último, el de los chinos, el SIC, el DeepSeek, que para mí uno de los mejores es ese ahora, y le puse cómo evitar una estafa inmobiliaria. Así de simple. Ahí me arrojó 13 puntos importantes y que muchos de ustedes puede que lo manejen, pero quien no conoce el procedimiento, pues eso le puede ayudar para iniciar en la compra de un inmueble. Solo voy a leer los puntos, no el desarrollo de cada punto. Dice uno, verifica la legalidad de la propiedad, que era lo que usted mencionaba también. Uh-huh. Dos, investiga el historial de la propiedad. Tres, contrata un abogado especializado. Cuatro, revisa los permisos y zonificación. Quinto, desconfía de ofertas demasiado buenas, que eso fue lo que ocurrió con ese proyecto último de la empresa Novasco. Aparte de la oferta tan buena, pues tenía detrás un nombre con mucho peso de una inmobiliaria que me contaba una agente inmobiliaria.
Que asociaban, ¿verdad?
Sí, me reservo el nombre. Que es la primera vez posiblemente donde se ve envuelta una empresa inmobiliaria en una estafa como esta.
Es correcto.
Anteriormente eso, eran constructoras, desarrolladores.
Pero eso tiene su porqué. Le voy a decir en breve.
Está bien. Sexto, verifica la identidad del vendedor. Séptimo, revisa el contrato de compraventa. Ya todo eso va acompañado con el abogado que ya usted contrató. Si usted va a hacer una inversión de $200,000, $100,000, pague un abogado. Pague un profesional del sector de la construcción para que le supervise su inmueble, tanto en el proceso de construcción o si es ya hecho, pues que le revise todos los pormenores con los planos. Número 8, evita pagos en efectivo o fuera de canales oficiales. Haga transferencias, que quede todo registrado. 9, investiga el desarrollador o empresa inmobiliaria. 10, visita la propiedad, aunque en este proyecto uh-huh. fueron con la mayoría de los primeros compradores a dar el primer picazo. Al terreno. Ahí había pala retro, había un container con oficina, tenían un ciento y pico de blow ahí tirado en el lugar. O sea que era seguro que iba eso. Número 11, ten cuidado con proyectos fantasma. 12, educación y asesoramiento, que es todo lo anterior. Y en la número 13 dice denuncia irregularidades, si te pasa. Ahí está, así de fácil. Entra al buscador de inteligencia artificial, cómo evitar una estafa inmobiliaria. Punto. Eso te lo va a arrojar automático. ¿Usted decía?
Te iba a decir que alguien me comentó algo que pareciera tonto, pero tiene mucho sentido y es lo siguiente. Los desarrolladores inmobiliarios, no los constructores, los vendedores, porque son los vendedores los que promueven, los promotores inmobiliarios, tienen un conocimiento, un know-how de lo que es el sector, hasta mayor, oigan esto, señores, hasta mayor que los mismos desarrolladores, los que construyen. ¿Por qué?
Algunos.
Te voy a explicar. Mira qué interesante
esto. Los que estudian eso.
Pues no, pero déjame ver qué interesante esto. ¿Por qué eso pasa? Porque son los que están constantemente recibiendo información de los clientes. ¿Qué necesitan? ¿Qué andan buscando? ¿Cuál es la configuración de lo que ellos necesitan? Y inclusive lo saben por zona. En esta zona que necesitan, en aquella zona que necesitan. Y muchas veces son los que van a donde están los que están construyendo. Le dicen, les orientan y le dicen, fulano, mira, yo creo que tú deberías de construir o desarrollar tal o cual proyecto porque la zona está demandando esto.
¿Y dónde se da eso, Morel?
Espérate. Vamos.
¿Qué vendedor le ha...?
No, porque yo lo he visto eso. Y hasta una persona a mí me... Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque el vendedor comúnmente es el que recibe la información del cliente, no el que está ejecutando.
Pero se da ese caso de que ese vendedor vaya
pero vamos a poner un planteamiento genérico. Hay una métrica de información que tienen los que desarrollan, los que venden proyectos, cuando trabajan con estos programas tipo CRM, donde tienen todo tipo de información. Eso le da métrica, información automática, claro, con un clic. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes datos a la mano, con los cuales tú puedes decir, mira, pero quien desarrolla un proyecto en tal zona que no está desarrollada, con esta demanda que hay ahora mismo en esta zona, va del palo.
Aprovecha.
¿Qué pasa? Cuando un desarrollador inmobiliario, o voy a poner el nombre, vamos a ponerlo más claro. Cuando un vendedor de proyectos identifica claramente dónde se puede desarrollar un proyecto y no se ha explotado, piensa en el beneficio que puede obtener de desarrollarlo por sí mismo. Eso es un punto muy importante.
Se está dando.
Y se está dando, eso es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando conocen la estructura de cómo funciona el sistema, qué necesitan, qué no necesitan, con quién pueden contar, un inversionista, conocen todo. Conocen toda la estructura. Llega un momento en donde ellos se arriesgan y se lanzan a cambiar de papel, de en vez de ser los que hacen las captaciones de venta, hacer los que hacen las captaciones de venta y construyen el proyecto. Entonces, esa modalidad se ha dado durante un cierto tiempo, eso no es nuevo de ahora, pero que aparentemente en esta ocasión explotó de una manera evidente porque no se supo o manejar el proyecto o su know-how de ese tipo de proyectos o de ese tipo de ejecutorias no era bastante...
Ayudando ahí.
No, pero yo estoy diciendo algo que es...
¿Y qué tal si la intención desde el principio era esa?
Por lo tanto, vuelvo y digo, yo estoy hablando de un tema genérico que se da en muchísimas áreas y puede ser a lo mejor que haya sido con una intención de estafa o puede ser a lo mejor que ellos quizás no tuvieron el dominio del proyecto y no ando buscando ayudar, simplemente ando buscando decir las cosas tal cual como son porque esa es la realidad de la vida.
Me dicen que el Instagram se fue.
¿Se fue? Anda, por caray.
Hay que verificar eso. Es un tema complicado.
Es complicado.
Mire, usted dio una cifra ahorita de las denuncias que ha recibido ProConsumidor.
Sí.
Yo dejé la denuncia en 500.
Cifras de ProConsumidor.
Te hablo de 1,400 y pico.
Lo que pasa es que esas cifras, como es entendible, no son cifras que se manejan casi mente como por datos claros. Uh-huh. Porque eso se va actualizando con el tiempo. Y tú solamente ves la información que está actualizada de ese tiempo. Sí. Entonces, las cifras realmente han ido en aumento. Posiblemente sean más de ahí. Muchas de ellas quizás a lo mejor se hayan quizás, no sé, resuelto o quizás ya se hayan aclarado, no sé. pero la realidad es que ahora mismo las cifras son de unas 1,000 y pico de denuncias que se han hecho en ese sentido, y eso llama la atención porque el sector realmente se ve con esa alarma.
Ojalá y el licenciado Eddie Alcántara en algún momento pueda visitar el programa para que abordemos ese tema, a ver cómo va eso, cómo, qué resultados y soluciones han brindado a esa gente que se ha ido a querellar, porque hubo una alianza entre el Defensor del Pueblo y Proconsumidor para resolver ese tema. Usted mencionó ahorita a Milei, uh-huh, con el tema de las viviendas.
Bueno, no lo mencioné a él directamente, pero sí a
Argentina.
Argentina.
Ajá. ¿Usted sabe lo que hizo ese señor hace poco?
¿El qué?
El día 11 de este mes.
Eso es reciente, hace unos días.
Disolvió la Secretaría de Vivienda de la Nación. O sea, disolvió el Ministerio de la Vivienda.
Una estupidez para mí.
Coño, pero ese hombre...
Con el perdón que me merecen todos los argentinos, pero realmente cómo tú eliminas un ministerio tan importante. Es un eje transversal.
Escuché la justificación. Dice que busca... ¿Qué busca esta política? No. Busca que la política sea gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado.
Pues necesitas algo para que eso funcione.
Pero ¿sí? Dios mío.
O sea, el ministerio...
Está descentralizando, que no está mal, pero es que eso así se va a disgregar demasiado. Entiendo yo. Aunque si tú lo manejas por municipio y por provincia, pues tú tienes... Ahí entra la parte del conocimiento y la información que se necesita en ese lugar. Más fácil, más rápido.
Más fácil, más rápido, sí.
Ahí se le puede dar el beneficio de la duda.
Sí, eso puede ser. Eso puede ser. Sí. Pero nada, ahí está la información... entendemos que son políticas públicas que hacen que o se avance o se camine para atrás. Una de las dos. Solamente hay dos posibilidades. No se puede quedar en un mismo sitio. Y eso, qué mal que esté pasando así. Porque aquí, por cierto, ahora que tú lo mencionas, aquí se cambió el ministerio de... Bueno, no ministerio, era, digamos, la dirección de OISOE, que se eliminó completamente. Se transformó más bien y se creó el Ministerio de la Vivienda, que no existía, uh-huh, como un ministerio. Y eso...
Era uno de los pocos países de América Latina que no teníamos.
Que no tenía. Entonces, esa reforma que se hizo a nivel institucional, sí yo entiendo que tenía su sentido por lo que explicamos ahora mismo, y además por las fusiones, porque habían por ejemplo, lo que cambiaron por... Wow, esta institución que estaba aquí en la misma Tiradentes, que está cerca de aquí, que era parte del edificio, o que es parte del INVI. Edificio, el INVI, uh-huh, fusionaron el INVI, y también otras dependencias del Estado que tenían fusiones, que se duplicaban las funciones, sí, y ahí entonces tú cohesionas un ministerio bastante fuerte, pero eliminarlo. Pero ven acá, Pulio, no, ¿y dónde sale esa locura?
Ya antes de cerrar, el cambio de uso de suelo en la zona donde está el Estadio Quisqueya.
Ey, no toque ese tema, cuidado, que se hunde. Cuidado.
Yo tengo una transmisión colgada ahí. En
mi cuidado, canal de cuidado.
Yo conversé con varias personas que trabajaron ese proyecto. No quiero dar muchos detalles porque sí me gustaría, Morel, que lo invitemos. Tanto el presidente de la comisión que trabajó ese proyecto, como quizás en algún momento al director de planeamiento urbano, nuestro hermano, el arquitecto Luis Alejandro. Y nada, esa petición la había hecho el BANDEX, el Banco Nacional de Desarrollo y Exportación, uh-huh, hace muchos años. Lo que pasa es que ahora es cuando se ha venido a concretar. Hay quejas de parte de la oposición donde dicen que no se le había informado para el tema de conocimiento de este proyecto. Hasta ahora no se va a demoler ese estadio. Todo el mundo puede estar tranquilo. Eso no va a ocurrir. No hay un proyecto específico para eso. Todavía, solamente cambiar el tipo de uso de suelo de la zona, convertirlo en manzanas y ya en lo adelante ver qué es lo que va a hacer el BANDEX con eso.
Y ojo, el Consejo de Regidores de la Alcaldía dictaminó hace un tiempo, tendría que ver las informaciones ya oficiales, que todo lo que tiene que ver con esa zona se iba a convertir como una especie como de... Bueno, lo que decía Luis ahora mismo, como una especie como de tema residencial para lo que eran esa parte de ese ensanche. Proyectarlo realmente a que sean edificaciones de más de 15, de 15 a 20 pisos, que ya tenemos un referente, porque ahí frente al O sea, frente, eso es en entre la cuadra de la Ortega y Gasset, la Máximo Gómez, la Kennedy y lo que es
Pedro Livio allá arriba.
La Pedro Livio, un poquito más arriba de la Pedro Livio. Ese cuadrante, realmente, convertirlo realmente en otro tipo de proyectos de desarrollo, porque frente a lo que es, ya finalizamos ahora, frente a lo que es el cementerio, tenemos un proyecto de más de 15 niveles ahora mismo, que refleja el desarrollo de la zona y además la posibilidad de poder hacer proyectos de esa naturaleza.
Hay que tener en cuenta, no es que no oponemos al desarrollo, pero hay muchos puntos que hay que tomar ahí. El tema del drenaje pluvial, el tema del drenaje sanitario, el tema de la toma de agua potable, el impacto vehicular, el tema de la arbolización, el tema de los espacios públicos, espacios verdes, todo hay que tomarlo en cuenta antes de pensar en crecer hacia arriba.
Estoy de acuerdo.
Llegamos a la parte.
Hasta aquí Arquitectura Radial. Final. Señores, no le recibimos llamada a nadie. Eso fue parte de la estrategia de Luis Taveras de no recibir la llamada. Así que vamos a aprovechar ahora nosotros a quedarnos con esta... No, mentira. Vamos a aprovechar y la semana que viene, vamos a sortear las revistas de arquitecto. Así que...
El primero que pase por el edificio se lo voy a dar.
Tampoco así. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Nos vemos el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Morel y, por supuesto, Nelson en los controles. Bye, bye.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.